Bienvenidos al episodio número 14 de la sexta temporada del podcast de FootballSpeech.com. Hoy vamos a hacer un repaso de la cuarta jornada de temporada regular. Como siempre, me acompañan Axel Andrés.
Hola, buenas tardes.
Y Roger Almazán.
Hola, buenas tardes.
Ignasi Heras, a.k.a. Bob Sanders, vuelve a causar baja porque físicamente no está al nivel. Y aquí en este podcast
¡este tío es un campeón!
Sí, en este podcast exigimos un mínimo de nivel físico. Ignasi no lo cumple, con lo cual se siente mucho, pero...
No ha pasado las pruebas físicas.
Exactamente. Entonces, pues bueno, la semana que viene
no le
veremos.
Podemos poner a hacer flexiones cuando hace un comentario desafortunado. No suele pasar, pero...
A la segunda igual se nos muere y imagínate el marrón. Mueve el cadáver, no sé qué, llévalo al Besos, un follón. Antes de empezar...
¿No tienes cal?
No, se me terminó. Bueno, da igual. No entramos en detalles. Antes de empezar, como siempre, recordaros que tenéis a vuestra disposición facebook.com/footballspeech y que además tenéis un correo electrónico de cada uno de nosotros que son muy fáciles. Axel, Ignasi, Roger, Pera o Willy @footballspeech.com. ¿Qué pasa?
¿Cuándo podremos hacer podcast con un olfato? Para que... Los bienvenidos oyentes puedan apreciar
el pachuli.
Esta mierda.
Y él dice, no, si no huele, no.
Sería todavía más embriagador. He estado recabando opiniones y está ahí al 50%. Algunos dicen que sí, otros que no.
Dije yo en una newsletter muy claramente que la gente de base es gilipollas, pues tampoco tienen olfato. Porque, macho, esto huele, no me digas que no.
Yo te digo lo que me dice la gente.
Axel, ¿huele o no huele?
Huele fatal.
Yo solo recojo el clamor popular.
Sí, clamor, hostias. Bueno, aparte de eso, creo que no me dejo nada más, ¿no? No. Subo la música y empezamos, ¿os parece?
Empecemos, pues.
Venga.
La hostia, ¿cómo la has clavado?
La ha clavado, la ha alargado un poco
un
ya.
Un poquito porque he dicho, va, como viene el final, se lo dejamos.
Se nota que estás haciendo un cursillo, ¿eh?
¿Has visto?
Si notáis un incremento de calidad en el podcast, es que Willy está haciendo un cursillo.
Y en un solo día, mira lo que he aprendido ya.
Y si notáis un descenso en la calidad, soy yo que estoy haciendo el monger.
O yo, que estoy haciendo un cursillo, que nunca se sabe. El primer día ya me hablaron como una hora de Barça y Español, con lo cual imagínate. Eso el primer día ya.
¿A 50%?
No.
Es radio deportiva, ¿no?
95.5, bueno, sería más o menos.
Entonces es un buen programa, ¿eh?
Sí, exacto.
Es unas buenas clases.
Bueno, el feature game de esta semana, que esta semana por fin me acordé de poner la encuesta en la web y todo el mundo votó, lo que agradecemos mucho, era el Miami Dolphins, New Orleans Saints. Ganaron los Saints 38-17. Las estadísticas en Miami...
¿A quién le ha tocado la camiseta?
¿Qué camiseta?
La de participar en la... Ah, no, que nosotros no. Vale.
Decía, en Miami, el máximo pasador... Ryan Tannehill, 22 de 35, 249 libras...
Sí, libras, sí. ¿Ya? Sí. Aquí se nota el aumento de calidad en el podcast, ¿eh?
¡Hijos de puta! ¿Me habéis liado?
¿Libras de qué?
Sí, que no me libro de vosotros. Hostia. Ryan Tannehill, 22 de 35, 249 yardas, un touchdown y 3 intercepciones. El máximo corredor, Lamar Miller, 11 para 62 yardas y un touchdown. Y el máximo receptor, Gibson, 6 para 71 yardas. En New Orleans, Drew Brees, 30 de 39, 413 yardas y 4 touchdowns. El máximo receptor, Robinson, 12 para 37. Y el máximo receptor... Otro running back, Darren Sproles, 7 para 114 yardas y un touchdown.
Está aquí arriba la calidad.
Sí, está en un nivel altísimo.
¿Vais a estar todo el puto día haciendo
el
monger?
A cagar, tío.
¿Por qué? ¿Qué he dicho?
Has dicho el máximo receptor, Robinson, y el máximo receptor, también un corredor.
He dormido muy poco hoy, o sea...
Al menos esta semana no ha dicho Coren Robinson.
Sí.
Iba a decirlo, cuando he visto la capra, he dicho, no, quieto, so... Bueno, a ver, aparte de hacer el monger y tocarme los huevos, ¿quién quiere empezar a decir?
¿Cuándo empezamos a hablar de Schaub?
Dentro de un rato.
Vale.
Dentro de un rato, no, no. Va, pues, hoy toca.
Ardo en deseos.
Háblenos usted de su equipo. Exacto. De sus múltiples 150 equipos.
Vale.
Este sería uno de los principales en principio, ¿no?
Representa que sí, pero nunca se sabe.
Sí, sí, con este hombre.
Luego mañana te dice que es de los Argonauts. ¿Te lo crees? Porque
es así. La vida es así. Puedo tener un nuevo equipo cada día.
Los
de hecho, muchas veces tengo que decir que estoy muy tentado de ser de Smilodons, de Alcorcón.
El logo mola un montón, los colores.
El nombre es súper guay, Smilodons.
Sí, sí. Mola muchísimo. Además están haciendo un trabajo muy chulo. Que por cierto, hoy tenía que contar algo. ¿Ves? Algo tenía que contar al principio que me acabas de ayudar a recordar, pero no acabo de saber el qué. Bueno,
estamos haciendo podcast y labor de hipnosis regresiva a la vez.
Ya me acordaré, sí, o no.
Poco a poco vas a ir recordando, si no, vamos a decir la palabra detonante, que puede ser un pequeño chascarrillo que te haga recordar todo.
Como por ejemplo, Marruecos.
¿Has recordado con Marruecos?
No, pero bueno, ya me acordaré, da igual, tira. Joder, tira, no vamos hasta aquí. Me he levantado muy, muy pronto hoy, ¿eh? O sea,
¿pero por qué?
Por temas que no vienen al caso, pero no ha sido por gusto, te lo puedo asegurar.
No ha sido por un retortijón estomacal.
Tampoco. Yo estaba durmiendo plácidamente en mi cama, pero a las 5 menos cuarto de la mañana, aquí en esta casa, han decidido que no se dormía más. Uh-huh. Y bueno, y desde entonces de pie, con lo cual hoy es posible que la cague más de lo habitual.
Bueno, eso no se falta que lo jures.
Sí, y ya llevamos, 10 minutos.
Seis minutos de programa y le he cagado 3 o 4 veces. O sea, bien. Venga, nene, New Orleans Saints.
Bueno.
No me haga más rey, hombre.
Marruecos.
¿Ahora?
Ahora sí.
¿Ahora ya has recordado?
Ah, no, digo que ahora...
Habría que cortar este propio corte para que solo fuera Marruecos. Sí, señor, estoy porque de acuerdo. A mí el viejo del principio ya me empieza a sobrar bastante.
Es cierto. Hay que un día de estos.
El factor sorpresivo de Marruecos después del viejo es muy importante, pero bueno.
Pero ya no es ninguna sorpresa.
Ya, pero bueno. A mí me gusta igual. Bueno, empiezo a hablar de tema Saints.
Por favor.
A ver, temas Saints, ¿no? O sea, las estadísticas de... ¿Qué coño es esa de música?
No lo sé, he subido el volumen. Espera, la cambio. Pony Soldiers no toca aún, tranquilos.
¿No toca? No. Luego.
Luego sí.
Pero
luego,
es inevitable que acabe tocando.
Bueno, en cuanto al partido, yo creo que habla bastante elocuentemente sobre el mismo. Las estadísticas de Breeze, ¿no? Me parece que falló 9 de 40, de 40 pases como mucho, o 6, no sé cuántos fueron. Realmente pocos.
La verdad es que el partido de hoy, sí, 9, lanza 30 de 39. Partido de Breeze, o sea...
Un 75% de acierto en pases completos.
Al final del partido podría habérsela sacado directamente y no hubiera pasado nada, ¿eh? En plan, aquí estoy yo.
¿Qué quieres que te diga? Tampoco es tan complicado colgársela a Jimmy Graham de vez en cuando,
¿eh? Bueno, sí. Luego hablaremos de eso, pero bueno, hay que ponerla ahí, ¿eh? También.
Sí. De lo que quería decir es que creo que, viendo el partido, quizá todos bastante... Bueno, alucinamos, nos gustó, gozamos de la actuación de Breeze.
Sí.
Y creo que uno de los que también alucinaron con ella fueron los propios Dolphins, a los que vi escasamente preparados en defensa.
No sé, a ver, me pareció...
Sé que la baja de Cameron Wake puede ser bastante dolorosa para la defensa de Dolphins, pero... Igualmente, yo creo que no tenían nada claro cómo plantear la defensa.
Realmente discrepo un poquito.
Los vi excesivamente preparados para un juego terrestre que...
No existe prácticamente nunca.
Prácticamente no existe. Porque
pues eso quiere decir que están muy poco preparados. O que no han visto un partido de Saints en bastante tiempo.
No, porque
5 años.
La verdad es que cada vez que los Saints intentaban correr, era algo que rozaba el ridículo. Pérdidas de 3 yardas, pérdidas de 2 yardas. Entraban, se paseaban por el backfield, la línea defensiva, como quería. Pero oye... A nivel de cubrir especialmente pases cortos a receptores, entre comillas, sorpresivos, no hicieron absolutamente nada. Y gente como Kenny Stills, como Nick Toon, como incluso Ben Watson, que no, ni tan siquiera sabía que estaba ahí.
Sí, yo tampoco me acordaba.
Estaba.
Pues esos fueron un factor sorpresa que la verdad es que ni nadie los esperaba, ni los propios Dolphins, y les ayudó bastante. No como Colston, que estuvo un poco desaparecido quizá. Y bueno, luego lo de Jimmy Graham y Darren Sproles es un mundo totalmente aparte que merece comentario aparte.
Hombre, Darren Sproles se marca un partidazo, pero porque además es que vimos la diferencia entre una screen bien tirada y lo que tira Shop.
Bueno.
Es que The Shop no es un screen. Lo de Shop
es un asesinato.
Que te peguen a ti o totalmente. Hagan un pick 6 antes de que me peguen.
Totalmente.
A mí.
Aparte de que obviamente Sprouls no es Arian Foster, cada uno tiene sus cualidades y Sprouls es muy elusivo. Y en este tipo de jugadas va muy bien, pero es que yo creo que el 50% del éxito de las screens es que te las lancen en el momento adecuado.
No,
y que tengas gente por delante.
Y además, la gracia también es que los Saints ya habían preparado el terreno tirando alguna wheel route. Es decir, a la primera, creo que es la segunda jugada de partido, Sprouls le tiran una wheel por la izquierda que el safety se la come porque va a buscar una screen. Una screen que no existe. Bueno, y entonces,
un pase a la flat, sí. Vaya.
Sí, sí, más un pase a la flat, sí. Y claro, cuando tú tienes que esperar es cuando las screens te pueden hacer daño. A ver, que obviamente sigue siendo inconcebible que en un tercera y 20 te conviertan en una screen. Eso es totalmente...
No debería pasar.
Totalmente inaceptable. Pero yo creo que los Saints se encargaron de usar al principio a Sprouls en jugadas más o menos largas para luego poder preparar prepararse el terreno para poder hacer screens luego. Y yo creo que le salió a la perfección prácticamente. Es que cada vez que tocaba Sprouls el balón era un peligro.
Hay un tema y es que Drew Brees en este partido me dio la sensación de que fabreaba un poco porque tiró varios pases en triples coberturas que los completó, pero es lo que siempre decíamos de Favre, ¿os acordáis? Que sí, en su buen momento completaba un pase en triple cobertura, pero le estaba lanzando un pase en triple cobertura. Y la sensación que tuvo un poco fue esa, que es verdad que con Jimmy Graham tienes un poco la suerte.
Eso te iba a decir, no es lo mismo tirárselo a Jimmy Graham que a Bubba Franks, ¿eh?
No, obviamente. Pues
estamos hablando, por ejemplo, del pase de touchdown a Jimmy Graham.
Por ejemplo.
Ahí la rifa, porque salta Graham y se fía de la habilidad atlética de Graham, pero tal y como la coge él...
Bueno.
No, él cuando lanza, de hecho, solamente está en una cobertura simple.
Sí, pero
lo que pasa es que luego llega el safety.
No, pero
el
safety está ahí.
No estaba tan cerca, pero da igual, ¿qué es eso? Que la tiras ahí y Jimmy te la coge.
Pues, sí, vale. Exacto. Bueno, y el touchdown de Darren Sproles no deja de ser un pase telegrafiado que el defensa no llega. No sabemos aún por qué.
Que va a buscar la intercepción y en vez de ir a llegar a la pelota, pues la pelota
pues
llega a Sproles y es lo que pasa.
Pues porque la pelota dentro de lo que cabe está bien tirada, back shoulder,
obviamente.
Rapidez. Claro, ese pase, pues por ejemplo, lo hace el hombre de mierda o de acero o como se llame.
Está pensando a ver si lo saca.
Y es una intercepción para retornar para touchdown, eso está clarísimo. Los puntos positivos eran básicamente en cuanto a los Saints, vienen a ser... lo que ha apuntado Axel, una mayor incriminación del resto de receptores aparte de Jimmy Graham, aunque este sigue con su papel preponderante.
Bueno, ya te digo, o sea, tampoco hizo tantas recepciones ayer.
No, hizo cuatro.
Sí. Cuatro. Una es un touchdown.
Sí.
Y hay
otra
más,
también.
Dos son touchdowns,
dos, perdón,
de 40 y de 20
yardas. Y las otras dos son primeros downs.
Sí. Y luego, pues eso, volvió Colston, lo volvimos a recuperar un poco, que estaba un poco ahí en el olvido, que fue su mejor partido con 7 recepciones o así. Y bueno, luego todo este retazo de receptores cutres que tenemos, como Nicky Toon, Robert Mitchum y demás.
El Looney Tunes, este mola mucho. Cada vez que lo veo me río mucho.
Es grandioso.
Te voy a decir, hablando de Jimmy Graham, ¿habéis visto con qué facilidad pasmosa machaca los goalposts?
Sí.
Hay gente que lo intenta y no llega y deja una bandeja y se cree guay y tal.
Este no,
y,
este machaca.
Y realmente es, porque, es muy cutre, ¿eh? No,
es
intentarlo y no llegar.
Eso es porque jugaba en la CB.
En la CB no creo, ¿eh, chato? Pero bueno.
Pero podría.
Bueno.
No, joder, sí podría. Ya
es,
te digo.
Es el símil. Pues nada, aparte de eso, cosas buenas también. Cameron Jordan en defensa es algo bueno.
Galet incluso jugó Galet muy bien. Pero te iba a decir, ¿es más mérito de Junior Galet o es más de mérito de Jonathan Martin? Tiempo.
Por 25
pues aquí pesetas. Se juntan las dos cosas. Ya sabéis que Jonathan Martin no es para mí un echado de virtudes. Y bueno, la verdad es que es algo que hay que aprovechar. Un emparejamiento con él es algo, obviamente, que tienes que marcar en el calendario y aprovecharlo. Pero viene jugando consistentemente. Lo que no sigue siendo tan consistente es nuestra defensa contra la carrera, que nos siguen corriendo como quieren.
Dilo claro, es un truño.
Es un truño bastante grande.
Sí.
Pero nada novedoso, por otra parte.
No.
Entonces, yo no sé. Al igual que los Saints.
Es que daba la sensación de que las líneas, realmente Miami dominaba, tanto la línea defensiva parando el juego de carrera de New Orleans, como la línea ofensiva intentando generar huecos para Lamar Miller, daba la sensación de que la línea dominaba. Ahora bien,
A ver, hay un tema
ni
y es
se aprovechó,
que tú estás...
ni obviamente los emparejamientos puntuales de los tackles contra los ends de los Saints fueron favorables.
Hombre, el punto de inflexión del partido fue básicamente el fumble y la intercepción de...
La intercepción es el punto de inflexión,
en
claramente.
En momentos realmente matadores del partido, sobre todo la intercepción.
La intercepción es yo creo que el momento clave, porque recibe el balón Miami con 14-10 abajo... Tiene posesión y tiene la posesión en la segunda parte.
Sí.
Con lo cual, no digo yo que hubiera metido dos touchdowns, porque probablemente
pero se hubieran
no.
podido poner por delante y seguir
practicando... Y por delante de dos anotaciones.
Y o seguir sea practicando que... la carrera. Lo que pasa es que, claro, cuando te pones abajo te pones nervioso. Yo recomendaría a los rivales de Saints que corrieran siempre. Porque pueden tener opciones de ganar corriendo siempre. Eso es lo que, básicamente, tal como está el nivel de la división ahora mismo, de la NFC Sur, yo pienso que ya podemos emplearnos un poco en probar cositas para playoffs.
Se y, está sobrando en la semana 4, ¿eh?
Hombre, pues que es verdad. Los Falcons ya...
¿Qué?
No.
¿Ya? No, ¿cómo que no?
Nada. Caca.
Van 3 abajo. ¿Sí o no? Bueno, los pero... Panthers van 2 arriba. Los Panthers me dan casi más miedo a estas alturas de temporada que los Falcons. Bueno,
y los Bucks son una casa de putas ahora mismo.
Los Bucks ya ni los mento. Pues pues sobrado. Eso, habría que empezar ya a probar cositas, a involucrarse un poco más en el juego de carrera, que ya hemos recuperado. La figura de Ivory ha sido reemplazada muy fácilmente por Robinson, que es otro truño que hemos sacado
de la nada.
De West Texas A&M.
¿Tenía que ser West Texas?
Es West Texas.
¿Es West Texas? Sí, sí. Pensaba que la decías así.
No, me he inventado. Es West Texas A&M.
No, la conozco, ya lo sé.
Es la de Ryan Leaf, ¿no?
No,
la que estaba entrenando Ryan Leaf.
Sí. Donde está entrenando a los chavales del golf y le pillaron porque les vendía drogas a todo el departamento atlético de la universidad.
Sí.
¿Entre ellos este pavo o no hay una asociación conocida?
No sabemos,
no sé.
Pero yo uniría los puntos.
Porque te iba a decir, lo de Mark Ingram, ¿qué hacemos con este pavo?
Pues no lo sé. No tengo
carne
ni idea,
para pa croquetas.
Pues más aprovechado estaría, ¿eh?
Ofensivamente hablando, en New Orleans hay dos cosas que me llaman la atención. Una es que, como decía ahora Axel, la batalla de la trinchera respecto a la línea defensiva de Miami contra la ofensiva de New Orleans la gana Miami.
Yo creo que
además se ve en el partido que el pocket cada 2x3 está colapsando alrededor de Drew Brees. ¿Qué pasa? La pega, si eres Miami, es que Drew Brees sabe leer y tiene un release de la hostia. Tiene un release muy rápido, con lo cual a la que huele presión. Ole. He dicho una mezcla entre...
Ole presión.
Exactamente. A la que dice, qué peste, me pegan, pues suelta el brazo y te mete un pase de 60 yardas con una facilidad pasmosa. Eso primero. Y luego hay un tema, y es que creo, y si no, me corriges tú, que los tienes más vistos, que la vuelta de Sean Payton a la banda se nota muchísimo. Especialmente en un aspecto, y es que sigue siendo un juego de ataque imaginativo. Van cambiando de formación, van haciendo jugadas más o menos que no, digamos que no son las habituales, no es un juego clásico. Pero ahora se nota que hay un orden en el game plan. Es la sensación que me da a mí desde fuera. Se nota que tienen un objetivo marcado, o sea, dentro de las jugadas que tienen ellos, quiero hacer esto y esto y esto. Y entonces, usando ese juego imaginativo, que es el que enamoró todo el mundo con los Saints el año que debutó Sean Payton y Drew Brees y tal, yo creo que lo están consiguiendo, pero con orden. Porque el año pasado tú veías un partido de los Saints y la última sensación que tenías era de orden.
Sí, yo creo que el año pasado básicamente desde la banda se delegaban responsabilidades en Drew Brees y ahora está tutelado.
Ahora está controlado, ¿eh?
Bueno, controlado. Él ya,
no,
yo creo
no,
que
no es, no es control,
yo creo que suficiente control él tiene, pero lo que necesita es un poco de tutelaje, ¿no? De que todo, o sea, de que le digan, mira, pues vamos a hacer tales formaciones.
Yo creo que si fuese por él lanzaría 80 veces por partido, ¿eh? Si le dejan.
Ese es el tema, que ser quarterback y entrenador solo está al alcance de las cabezas más prodigiosas.
Prodigiosamente grandes.
Sí, amigos, hablamos de Manning. A ver, más cosas. Bueno, si tú quieres añadir, añade. Yo estoy mirando mis apuntes.
No, bueno, básicamente en cuanto a los Saints esto, en cuanto a los Dolphins...
Me llama la atención una cosa de los Dolphins esta semana, o sea, los días después del partido, y es que he leído y he oído como mucha sensación de alarma que creo que está totalmente injustificada.
¿Qué va?
No sé, yo no
yo estuve haciendo números.
Muy atento.
Y Miami, si coge solo a la ofensiva, cogiendo solo los titulares, la media de edad es de 26 años clavada, ¿vale? Pero es que si juntas ataque y defensa, te sale de 27 años. Es un equipo muy joven. Yo creo que, especialmente en ataque, tiene la base de un ataque que puede estar unos cuantos años juntos. Y yo creo que hacerlo bien. O sea, un equipo que además a estas alturas está 3-1.
Sí, sí, sí. Bueno, no sé, luces la alarma.
Coño, no has perdido contra los Browns.
No creo que deban invadirlas, porque básicamente es lo que hemos dicho. Bueno, yo lo que pienso que perder el partido se ha debido básicamente a una jugada bastante puntual.
Y que
hubiera podido perder igual, pero que vaya, sí, que hubiera estado en el partido durante más.
Y que tienes delante a Drew Brees, que bueno, que ya sabemos todos quién es, y que si le dejas un poco de margen te hace un traje, pues oye, es lo que hay.
A ver, yo de lo único que realmente me estaría preocupado si soy de los Dolphins es del rendimiento de Mike Wallace. Un tío al que le estás pagando un pastizal por ser un receptor estrella que tiene que marcar las diferencias, y el tío... pues está, sí, pasa por ahí, coge un pase, dropa otro, se queja, pero no está para lo que tiene que estar. Es decir, Tannehill es un jugador que creo que está evolucionando muy bien desde que lo
draftearon. Y muy rápido, además.
Pero necesita que alguien le ayude. Es decir...
Yo respecto a este tema, tengo que decir que de los Dolphins, sobre todo en ataque, tienen dos puntos bastante... cruciales, que si los arreglan pueden ir a mucho más. Uno es Jonathan Martin, que a corto plazo no creo que tenga una solución. Bueno, no tiene una solución
fácil, ¿no?
Pero el tema que sí que es fácilmente solucionable para mí es el de Mike Wallace. Y el problema con Mike Wallace, no, yo no creo que esté en Mike Wallace, yo creo que está en la banda. O sea, siendo como es, el tipo de jugador que es un tío bastante dinámico, que puede, no corre mal las rutas, tiene mucha velocidad y tal, y siempre hace, o sea, corre como dos rutas. Corre el post, corre el out y poca cosa más.
Correrá
y sobre todo contra los Saints, y sabiendo los problemas que tenemos en los linebackers interiores y en el, y también incluso en safeties. Bueno, en safeties ahora que no está Harper no tanto, pero a veces con unas formaciones muy extrañas debido a los blitzes que manda Rob Ryan, que había unos huecos por el medio asustantes, ¿por qué no metes a Wallace en el slot? Ten un poco de flexibilidad, mete a Wallace en el slot. Con un par de slants de Wallace, yo estoy seguro que pueden haber hecho muchísimo daño, pero
yo creo que
de ahí. O sea, el mismo Philbin y Sherman están aislando a Mike Wallace de.
Pero a ver, Sherman es tonto. Y lo digo muy en serio. Por ejemplo, le leía unas declaraciones ayer diciendo que le preguntaban si Lamar Miller era ya el titular, porque lleva haciendo varios partidos buenos y sigue jugando al gato y el ratón. No, Daniel Thomas, no sé qué.
Por cierto, vamos a intentar erradicar ya, por favor, que los tercera y uno o cuarta y uno sean carreras por el medio. Porque lo sabe todo el mundo y cada vez se hace más el ridículo.
Sí, la verdad sí. Es que sí, queda muy patético.
Es que hasta los Saints pararon dos terceras y uno.
Por eso, es que todo el mundo se está centrando en parar por el medio. A la que hagas un fake te vas, pues hazlo.
Claro.
Hazlo. No, es que la ruta línea recta es lo más sencillo. Si te están esperando, obviamente no va a ser lo más sencillo. Pero bueno, ahí ya cada uno con lo que piensa.
En esas jugadas destacó brillantemente Jenkins, en la posición de nose tackle.
A mí ves, por ejemplo, ahora lo que decíamos de la evolución de Tannehill, me preocupa que llegue un punto que no creo que sea muy lejano en que la evolución del quarterback vaya por delante de las capacidades del coordinador ofensivo.
Bueno, yo creo que Philbin...
Hablo de Sherman, ¿eh?
No, ya lo sé, pero Philbin viene de ser coordinador ofensivo, viene de ser un tío que ha creado a Aaron Rodgers prácticamente de la nada. O sea que Philbin para mí tiene crédito, y desde luego lo que está progresando Tannehill, en muy buena parte, pienso que es mérito suyo.
Yo ahí un apunte. Yo creo que en la evolución y en la creación del Rodgers actual, Favre tuvo una buena parte de culpa, ¿eh? Aunque a algunos fans de los Packers no les gusta reconocerlo.
No, es muy posible que tenga culpa.
Yo creo que tiene una buena parte de culpa el hecho de haberse estado detrás de Favre, no de un quarterback cualquiera. Pero bueno.
Favre es un muy buen quarterback para estar detrás suyo y aprender de lo bueno y de lo malo, que tiene mucho de las dos cosas.
Exacto. Uh-huh. Además, como es un abuelo cebolleta, ya como que te cuenta todo porque se aburre entre partida y partida de domino.
Estilo Ignacio.
Pero yo lo que sí que pienso es que Philbin es un tío, pues eso, demasiado rígido. Rígido, por ejemplo, con Michael Agnew también. El caso de Michael Agnew, que lo tiene...
Eso a mí me...
Que la tiene en la Doghouse desde el primer día de camp, del primer año. Y bueno, incluso con la baja de
Keller.
De Dustin Keller.
Que además es que es un perfil, yo creo, muy parecido. Son dos tight ends, entre comillas, modernos, muy atléticos, con buenas manos.
Bueno, pero es que para eso ya tiene a Charles Clay y ha decidido que Charles Clay es mejor. Y bueno, tampoco lo está haciendo nada mal. No, de hecho, pero, el touchdown es de Clay
ya
ayer.
Pero podrías usar también a Agnew, ¿eh? No significa que usar a uno tengas que quitar al otro.
No,
o
pero puedes poner a Dion Sims, que es el nuevo de este año, como es el juguete nuevo, pues mola más, aunque sea un tío que no ha recibido un pase en su vida, pero bueno.
Pues eso, el tema Agnew, el tema de Wallace, que es que se come los mocos ahí y recibe... O sea, Wallace lo tienen para dos pases durante cada partido, por lo que yo he visto. Dos pases largos y se ha acabado.
Bueno, ayer ya te digo, hubo más de un drop y hubo... No sé, a mí me pareció que Wallace no está cómodo en Miami.
Está claro que no está cómodo, pero yo creo que por eso, no sé.
Igual sí, yo ya te digo, a mí me da sensación, tú piensas que no, pero a mí me da la sensación de que sobreusan el slant. Philbin ya lo hacía mucho esto en Green Bay, tiraba de slant, especialmente con Greg Jennings, tiraba de slant, lo que no está escrito.
Pero solo con Gibson a día de hoy.
Exacto, pero es que a la tercera le pillaron, y la intercepción yo creo que es por eso, porque llevaba 150 slants ya a ese lado.
Sí, y
con lo cual,
es que las rutas que corre Gibson casi siempre son las mismas. Las que corre Hardline casi siempre también. Casi siempre son 10 y dentros y ya está. Y
tampoco podemos saber si no están dando rienda suelta al playbook precisamente para no cargarse esa evolución que estábamos ahora alabando.
Ah, yo creo que Tannehill está perfectamente preparado como para añadir ciertas opciones.
Una cosa que sí que he hecho de menos es que le diseñen jugadas de carrera específicamente para él.
Bueno, hizo
no
una,
hace
¿no?
falta que
es blanco, no puede correr.
Sí. Hizo una de 40 algo yardas.
Por eso mismo que he hecho mucho de menos jugadas que no digo que tenga que correr 150 yardas por partido, no es Michael Vick, pero coño.
Pero sí que es verdad
que movilidad, yo creo que lo tiene.
Sí que es verdad que da la sensación de que el playbook es un tanto limitado porque por ejemplo, ayer creo que tiran una screen en todo el partido y es una screen que son 50 yardas de recepción.
Esa es la sensación exactamente que me da a mí, que el playbook es limitado.
O que al menos saben que tres o cuatro jugadas que les gustan más que el resto y las van tirando todo el rato. Y oye, te puede funcionar una vez, te puede funcionar dos, pero la tercera te cazan, que es lo que le pasó con la intercepción. Y yo creo sinceramente que en la intercepción se acaba el partido.
Aparte de que veremos si siguen jugando así en ataque y cómo está Miami la semana 16. Claro, porque si el ataque se va basando en tres o cuatro jugadas que todo el mundo sabe que son su base ofensiva...
Bueno, yo qué sé, igual ha sido solo este partido esto, yo qué sé. ¿Veremos? A ver, no...
Ya, pero estamos analizando este partido, tenemos que decir lo que hemos
en
él.
Exacto.
Con lo cual...
Pero no sé si se puede extrapolar al resto de jornadas porque tampoco he visto partidos enteros de los Dolphins.
Por eso he dicho... Ah, ¿te refieres a las anteriores?
Sí, claro.
Vale, pensaba que decías las posteriores.
Yo vi el partido de Dolphins contra Falcons y...
Sí, yo también lo vi,
y
es verdad.
La tónica me pareció bastante similar a esta. Sí. Lo que pasa es que, como Falcons tampoco se escapó tanto en el marcador, pudieron seguir ajustándose al plan de correr más. Pero las rutas de pase y esos sí que seguían siendo las mismas.
¿Os parece que pasemos a los demás? ¿Tenéis algo más que añadir del feature game del Miami-New Orleans?
No sé, de memoria no me acuerdo de nada.
No. Nada que, bueno, si sale algo ya diréis. ¿Por cuál queréis empezar?
Bueno, podemos empezar por Shop.
¿Por Shop?
Por Flaco.
¿O por Shop?
Por Brian Hoyer.
¿O por Shop?
O por Londres, que eso siempre hace mucha ilusión también.
No, si queréis empezar por Shop, yo no tengo problema, ¿eh?
Yo he dado opciones. Puedes ponerlo en la web para que vote la gente.
Quiero Pony Soldier más Shop.
¿Quieres Pony Soldiers? A ver, espera, pongo Pony Soldiers y entramos con... Con el tonto este. A ver. Subo un poco la música.
Terrible, apocalíptico.
Sí, y peor. Espera. Es una mezcla tan perfecta entre película de Tarantino y Ponderosa.
Iba a decir que iba a mandar...
Y Barrio Chino.
También. Iba a decir que iba a mandar un mail, pero tratándose de la persona de la que se trata, no voy a mandar un mail. Mandaré una casete. Una casete...
¿A quién?
BASF. A Cañita Brava. Y le diré, Cañita, quiero una improvisación sobre esta base musical.
Bueno, a ver, vayamos a lo serio. Supongo que a estas alturas lo sabrá todo el mundo, pero bueno, yo lo digo igual. Seattle Seahawks 23, Houston Texans 20. En Seattle, Russell Wilson, 12-23, 123 yardas y una intercepción. El máximo corredor, Marshawn Lynch, 17 para 98 yardas y un touchdown. Y el máximo receptor, el mismo Lynch, 3 para 45. En Houston, el innombrable, 31 de 49, 355 yardas, 2 touchdowns y 2 intercepciones. El máximo corredor, Arian Foster, 27 para 102 yardas y el máximo receptor, André Johnson, 9 para 110 yardas.
Dentro de poco, cuando leas estadísticas de los partidos de Houston, podrías nombrar a las de Shop en el equipo contrario.
Luego hablaremos de Ponder, ¿verdad?
Sí, de los Giants vamos a hablar.
De vale. Ponder no se puede hablar.
¿Y de los Giants? ¿Cómo que no? ¿Se puede hablar no. de lo que a mí salga la no punta del no cacahuete?
Jugado, no ha jugado.
¿Ah, no?
No. Habla de los tuyos, que bastante tienes.
En la punta del nabo tengo un confite.
En eso estaba pensando, en Arguiñano. A ver, el problema de este pero bajo la música porque no me oigo ni la neurona.
Vale. No te oyes ni la neurona. Bien, bien.
El problema del partido este no es tanto que también el partido en sí, porque yo ya lo he dicho, lo dije en Twitter en su momento, yo pensé que llevaban a la Urbana porque me puse a gritar como un energúmeno con la ventana del patio interior abierta, con lo cual los vecinos fliparían. Sino todo lo que he ido leyendo después. En primer lugar, hay una parte de corriente bastante numerosa de los medios, digamos, oficiales, que nos vienen a decir que la gente se queja de vicio, que Matt Schaub es la hostia en patinete y que el equipo está jugando de puta madre.
Hombre, entre ellos, estuvo jugando de puta madre bastante
rato. A ratos. Sí. A ratos.
Hombre, dejar a Seattle en mierdipuntos, limitar a Russell Wilson como se limitó y anotar con relativa facilidad con la que se anotó en la primera parte. A mí me para parece mí, que está de puta madre.
Para mí un equipo que juega, o sea, es como el Guadiana, ofensivamente hablando, no es un buen equipo, porque nunca sabes qué cara te va a mostrar. Pero bueno, eso es una historia más larga. A mí lo que me preocupa más es que haya mucha gente, por ejemplo, John McLean del Chronicle, que defienda a Schaub. A mí eso me preocupa más.
¿Ese es el de Jungla Cristal?
Sí, sí, creo que es él.
¿Cómo?
¿John McLean?
Y el de las patatas McLean también.
Sí, son todos, el mismo.
Las patas creo que son McCain.
No me jodas el chiste.
Ah, vale. Perdón.
Y luego hay otra corriente y es que he ido leyendo artículos, por ejemplo, declaraciones de Gary Kubiak, en donde básicamente lo que viene a decir es yo no sé, no es culpa mía, a mí que me registren.
Eso es muy mucho más triste, yo creo.
Hoy mismo.
Porque un aficionado y un analista tiene derecho a pensar lo que le venga en gana. Un entrenador que cobra por ser entrenador no puede estar echando balones fuera como si fuera el tío que vende los perritos calientes.
Esta te va a gustar. Justamente antes de venir, yo estoy suscrito a... no sé si es SB Nation o Bleacher Report, de estas que mandan un email diario con las...
pelirrojas y
peligrosas. Cállate, coño, con los links de tu equipo, ¿vale? Entonces llega unas declaraciones que las han puesto en un periódico de Gary Kubiak diciendo que en el momento en que cantaron la jugada se dieron cuenta que era mala jugada y Schaub se dio cuenta, pero que no le dan opción de hacer audible.
Mm-hmm. Y no le dan opción tampoco de tirar el balón fuera de la banda, ¿no? O sea, no
o
a un rival
de encajar
equipo.
El sack.
O de encajar el sack.
Estamos hablando de un equipo que va ganando 21-14, tiene la bola, no sé cuánto falta, pero el reloj está corriendo.
6-23, creo recordar.
Yo diría que incluso
me parecen demasiados, sí.
Sí, yo creo que eran 4 y no llegaba, pero bueno.
Seattle había tenido bastantes problemas para mover el balón, especialmente en el juego de pase. Con lo cual...
Bastantes no, había tenido todos los problemas del mundo.
Con lo cual, si encajas el sack y luego tienes que hacer un punt, tampoco es tan grave. Tampoco es tan grave. No le regales un touchdown. No es tan grave.
No, en serio, Schaub lleva varios partidos demostrándolo, pero ya este domingo fue la guinda del pastel. De que es un quarterback con cero awareness. ¿Awareness?
Mediocre.
Awareness cero. O sea,
mediocre. Es un quarterback muy mediocre, o sea, y en los momentos importantes.
No sabe a qué está jugando, no. qué está jugando,
exacto.
qué
situación
down es,
de partido.
Qué cuánto queda en el reloj, cuál es el marcador. O sea, tú eres tonto.
Sí, la respuesta sí,
es
obvio.
Que un chaval de 12 años jugando al Madden tiene más capacidad de procesar toda esa información de la que tiene él.
Obviamente. No, además es que yo creo que, ya digo, lo más grave de toda la situación es que desde el club se han tomado con una especie de afrenta personal las críticas a Shop, han cerrado filas y han dicho, pues ahora pachulo mi pirulo y decimos que Shop mola a mil y que no hay ningún problema porque, por ejemplo, el artículo que os decía antes de McCain dice que, bueno, que Shop lanzó para 355 yardas y dos touchdowns.
¿Cómo?
No sé, coño, el gordo ese del Chronicle, McCain o McLean, da igual.
El que lleva la camiseta no esa de tirantes,
da igual, cállate, da igual.
Con entradas,
lo que sea.
Sí, que va descalzo por las moquetas.
Si decís paridas, me voy, lo digo en serio, ¿vale? Ya.
Joder, ya no sé qué está diciendo. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo fumaste?
Dejemos que sean niños.
Ya no sé qué está diciendo.
Algo sobre las patatas.
Este McLean.
Ah, lo de las yardas. Lo de las yardas. Que el tío...
Que lanzó para
muchas. Sí, que el artículo que saca... La defensa de Shop se basa en que lanzó para 355 yardas y dos touchdowns. ¿Y a mí qué cojones me importa? El punto, el argumento clave de todo esto es que en el momento donde tenía que jugarse los cuartos, que tienes el partido en donde tú quieres y para ganarlo, el tío va y lanza una intercepción lamentable. Pero lamentable, y entonces me salta.
Es que es una jugada puntual, quizá, pero es una jugada muy grave, a todos los niveles.
Y yo tengo ahí discrepo, porque durante todo el partido ves una. Que es lo típico que nos pasa en Houston, ¿eh? Empiezan súper bien y se va pudriendo la cosa. Y empiezas a ver decisiones que dices, no son tan terribles, pero podría haber sido mejor. Y la siguiente dices, os tienen, ahí, cuidado. Y la siguiente dices, uy, que me la huelo. Y además es que lo tuiteé. Ahora viene la intercepción, pam. Porque le conozco y porque sé cómo funciona su puta cabeza, lo siento, y cayó la intercepción. Y además es que además la peor intercepción del mundo,
por
porque
eso,
Richard
por
Sherman está ahí y ya solo tiene, vamos, le tienes que acompañar a la endzone, no hace falta que le hagas nada.
Da el handoff, ya
sí,
está.
Exacto, es que, o sea, y lo otro que decían es que claro, es que no puedes cambiarlo porque Keenum y TJ Yates no están preparados. En primer lugar, eso es culpa del staff.
Totalmente.
Porque si se te rompe Shop, ¿qué significa? Que vas a decir, ah, pues oye, la temporada se ha acabado.
No jugamos jugamos sin quarterback.
No jugamos más.
Ya.
Y en segundo,
ponemos a Ben Tate, que también corre bien, y
exacto,
jugamos con dos corredores.
Y en segundo lugar decía, no, es que TJ Yates la última vez que jugó contra Baltimore y lanzó una intercepción, no sé qué.
Bueno,
a ver,
y Shop.
Primer lugar, exacto. Shop está lanzando intercepciones igual. En segundo lugar, TJ Yates era el quarterback 3-4 meses antes de ese partido y nos llevó a playoff, limitando los errores. Y en tercer lugar, en un partido en que Arian Foster se había ido a las 160 yardas, Gary Kubiak, cuando quedaban 4 minutos y pico, mandó una jugada de pase.
Sí.
O sea, a mí no me toques los huevos. No me digas que el problema es que no puedes cambiar eso porque los que vienen detrás son peores. Porque eso es culpa del staff.
Pero es que probablemente son peores. ¿Pero y qué?
Pero se está jugando como el puto culo. ¿Qué más da que sean peores?
Es lo que hablábamos el año pasado con Mark Sánchez. Quizá no tan extremo.
Pero, gracias a Dios, pero sí,
pero
es lo mismo.
Es un poco parecido, es decir, si Mark Sánchez no funciona, o mira, lo que está pasando en los Bucks, que luego hablaremos de ellos, que también tiene guasa la cosa. Si Freeman no funciona y se te han hinchado las pelotas, lo cambias. Pero si Freeman no funciona, pero a ti ni te viene ni te va, a mí que me registren, no sé qué, lo seguirás manteniendo ahí y el equipo va a seguir dando pena.
Pero es que hay unos ataques de fidelidad ahora, head coach, quarterback, que no entiendo.
Este es que más, el caso de Houston, lo más triste es que alguien les haya hecho creer que el ataque de pase es la hostia. Y vale,
ese es el problema básico, tiene,
por ejemplo, a Andre Johnson, tiene los tight ends que no lo hacen nada mal, incluso lo mismo Arian Foster. Pero la base del ataque de Houston es la carrera. Y la base del juego de pase de Houston es el play action. Y está demostrado que cuando los cierran la carrera y eliminan el play action, el juego de pase se vuelve simple y predecible. Eso es así. Y quien me diga lo contrario no ha visto un partido de Houston en los últimos 3 años. Lo siento muchísimo. Y entonces que no me digan que es que Matt Schaub es la base del ataque. No. La base del ataque es Arian Foster. Y Matt Schaub lo que se tiene que limitar es a coger lo que le dan y a trabajar bien con ello. No a lanzar esta mierda de pases. Es que no puede ser.
No, es que fue una cagada en grupo. Fue una cagada en grupo y ya está.
Y luego está el tema del play calling, que yo llevo años quejándome de él. El play calling es tristísimo. Porque, otra vez más, estás ganando el partido. Y hay dos jugadas en ese mismo drive de pases largos que no vienen a cuento para nada. ¡Corre! O sea, corre, al menos gastarás reloj. Si además te está funcionando, es que no lo entiendo.
¿Kubiak sabía de esto? ¿Sabía los cornerbacks que tenía delante?
¿Qué coño va a saber Kubiak? ¿Qué coño va a saber? Si hoy le han preguntado en la misma rueda de prensa, hablando del partido del domingo, le han preguntado por San Francisco, y lo primero que ha dicho ha sido, es que yo en el 94 estuve en plantilla ahí, y se ha callado.
¿Cómo?
Que en el 94 estuvo en plantilla ahí, como diciendo, la Super Bowl del 94 algo de mérito tendría yo, porque era el ayudante del coordinador ofensivo. Yo qué cojones sé. Creo que era el ayudante de Shanahan.
No entiendo bien a qué viene.
Pues ahí está mi punto, coño. Que le ha preguntado por el partido del pasado domingo y ha hablado del partido del siguiente domingo contra San Francisco diciendo que en el año 94, que ganaron la última Super Bowl, él estaba en el staff, pero, con lo cual que algo sabría.
Porque acababan de dudar de su talento como play caller y entrenador principal.
Es un inútil.
Con lo cual...
Ahora lo entiendo. Es como si le preguntaran sobre alguna cuestión dudando, por ejemplo, del estilo capilar de Paco Bullo. Claro,
es un inútil. Y yo lo he dicho muchísimas veces. Y este fin de semana, al menos, sirvió de algo. La gente se dio cuenta y lo dijo. El problema principal de Houston, incluso yo creo que el problema no es Shop. Porque Shop limitado, yo creo que no. Atado en corto.
El principal no lo es.
No.
El principal problema no es Shop. El principal problema es el play calling.
Pensaba que decías lo contrario.
Que obviamente en esa jugada en concreto.
La caga él, es obvio.
Pero también la caga él.
No, es que. La puede cagar, pero tú tienes que tener una cierta capacidad de análisis para decir, bueno, pues no voy a hacerme el harakiri delante de todo el mundo.
Que obviamente Shop da muchísima pena en esta jugada, porque es que además es una intercepción lanzada totalmente al bulto, ni tan siquiera ve el receptor porque tiene la presión encima. Un pase súper bombeado, que si no estaba Sherman ahí, da igual porque podría haber llegado desde la endzone contraria. Y cuando... Un incompleto probablemente te habría perjudicado bastante más que un sack.
Es que, o sea...
Obviamente, Shop hace mucho el ridículo ahí. Pero no es el primero que la caga, porque el primero que la caga es el que está mandando la jugada.
Yo creo
que
lo de Shop es de ridículo inexcusable.
Hay una cosa que...
Sí, pero que una cosa no quita la otra, hostias.
Hay una cosa que creo que lo define muy bien, y es que en el momento en que lanza la intercepción, Shop se tira al suelo, que no llega, se tira al suelo, se quita el casco y da golpes en el suelo en plan, ¿qué he hecho? La he cagado. Y el otro inútil, 3 días después del partido, aún sigue diciendo, bueno, es que no fue tanto culpa mía, no somos tan malos, es que no jugamos tan mal. A ver, pedazo de idiota. Acabas de regalar un partido que ibas ganando 20-3. Lo has regalado, porque es así de simple. Lo has regalado. Otra vez más, por culpa tuya. En parte y principal importante, por culpa del play call que tú haces. Porque es un equipo que no tiene coordinador ofensivo. Porque el head coach dice, no, yo canto las jugadas porque
yo controlo.
Yo soy la hostia. Pues entonces te jodes. Te jodes y a pechugas.
Pero yo digo una cosa. Kubiak tiene que tener una cosa en mente. Y es básicamente el récord de la división. O sea, están... Y porque juegan los Jaguars, pero están con bastantes números de quedar terceros después de haber
sido... Tennessee no puede aguantar todo el año así. Yo no sé qué coño se han bebido, pero no puede aguantar todo el año así. Especialmente con Fitzpatrick a los mandos.
Ya, esto sí, esto va a doler. Pero
sí,
bueno.
Que tampoco ha sido mérito de Kubiak, que la lesión de Locker, que entre Fitzpatrick y que los Titans vayan a bajar el rendimiento inmediato. No creo que sea algo que tuviera en mente cuando decidió regalar el partido porque la división estaba ganada igualmente.
No, pero que, o sea, la regresión es bastante importante, ¿eh?
Sí.
O sea, los Texans estamos hablando de un equipo que este año sí que se espera que como mínimo lleguen a final de conferencia. Y a este paso no van a llegar a playoff.
No, es que es así, pues está clarísimo.
Debería evaluar un poco su situación y la situación de su quarterback. Que no es solamente el partido de hoy, o sea, el partido del domingo.
El detonante.
El más grave.
Exacto.
Pero las dos anteriores semanas también.
Y si me apuras, la temporada anterior, aquí ya dijimos varias semanas que tuvo errores, que dices...
Cuando dijimos eres tú, ¿no?
No, perdona, Ignasi se ha hartado de decirlo.
¿A provino?
La temporada anterior algún día.
Ah, vale.
Uno.
Bueno, igual que esta. O sea. No, bueno, la temporada anterior ya quedó retratado en el partido de playoff contra Patriots.
Bueno, y el de los Bengals tampoco es que fuera ninguna maravilla.
No, ninguna.
Pero bueno.
No sé, yo ya te digo, estoy muy decepcionado, no tanto con la actuación de Shop, que obviamente también, sino con el hecho de que el staff luego parece que no vaya con ellos y que hayan ganado de 60 a un equipazo. Y no es el caso. O sea, los primeros que tendrían que hacer autocrítica, coño, son los que están por encima.
Pues a la calle con ellos, ya está, tú.
No tendremos tanta suerte. Venga, va, más partidos. ¿Queréis hablar de los Giants? ¿Os apetece?
No.
Me da igual.
No, yo creo que es de recibo totalmente.
No, vamos a hablar de los Giants un poco.
Es totalmente de recibo hablar de los Giants.
Ni que sea un poquito.
Pues si queréis, venga, adelante.
New York Giants 7, Kansas City Chiefs 31. Nueva York, Eli Manning 18 de 37, 217 yardas, un touchdown y una intercepción. El máximo corredor Wilson, 13 para 55 y el máximo receptor Víctor Cruz, 10 para 164 yardas y un touchdown. Y en Kansas City, Alex Smith, 24 de 41, 288 yardas, 2 touchdowns y, 3 touchdowns y 2 intercepciones. El máximo corredor, Jamal Charles, 18 para 65. Y el máximo receptor, McGrath, 5 para 64 yardas y 1 touchdown.
Adelante, yo no quería hablar.
Yo tengo
eres un rajado y un nena y un cobarde, que lo sepas.
Yo tengo una
Deme el de estos.
Tengo una preocupación incipiente.
A ver.
Que es que por primera vez en toda la temporada, los Giants tuvieron su primera jugada de macropotra. Y esto a mí personalmente me da mucho miedo. Porque,
macropotra.
Porque pueden empezar.
Es un orgullo.
Porque lo es.
Porque lo es.
Perdón, no quería este, pero sin querer.
Venga, venga, que tú va. Puedes.
No, no, es que no.
Estás evaluando, va, pues sigue.
No, pues eso, que es la intercepción que rebota más veces sin caer en el suelo de forma totalmente acrobática, suertuda, si se puede decir así, que afortunada era la palabra que estaba buscando.
A mí suertuda me gusta también.
¿Suertuda te gusta?
Sí, me recuerda a la mujer barbuda.
Bien.
Si no tengo práctica con este trasto.
Es nefasto, ¿eh?
El curso de radio deportiva es esto.
Sí.
Lo siento. Ahí no tienen de estas cosas.
No tienen.
Son unos osos, ya les dije. Oye, esta mierda de curso aquí.
¿Beben cerveza?
Tampoco. Ni agua nos dieron, nen.
¿Ni agua?
Ni agua. Res.
¿Ni unos canapeses?
Nada.
¿Y una raya de farlopa? Perdón.
¿Qué coño viene esto?
Bueno, pues es que por un momento pensaba que ibas a la SER con...
¡Hala! ¡Arréglalo!
Con esa gente. ¡Mara mía!
Ay, en fin. Como que no quiere hablar de los Giants, intenta decir barbaridades sí. Para que no se note un cobarde.
Pese al 0-4, esa intercepción de Macropotra, a mí me da la sensación de que puede ser un vuelco inesperado en la temporada.
No me piquéis.
Ya de por sí penosa de los Giants. Y que igual entre el rol tiene razón y acaban con un 12-4 y acaban fundiéndonos a todos.
Vais a acabar teniendo miedo de que ganemos la división y todo. Yo ya lo he dicho, ahora mismo no son ni equipo ni son nada. Básicamente sus dos puntos fuertes, dijéramos, de los años Coughlin, que es la línea de ataque y la línea de defensa, no existen.
No hay nada.
El mejor es Barry Cofield entre los dos cuerpos, con lo cual ya está todo dicho.
¿Has visto un tuit que ha retuiteado?
Barry Cofield es ese que ya no está en los Giants, ¿no?
Ah, ¿no están los Giants?
Creo que no.
¿Cómo se llama entonces?
Ojo, porque...
No, oye, Cofield es el de...
Espera.
Bueno, ¿cómo se llama el tackle?
He sacado un tuit porque han repescado un montón de gente que habían tenido ellos, gente de agencia libre, y los han invitado a hacer pruebas.
Tryouts.
Porque, sí.
¿Y cuántos hay?
¡Vas a flipar! ¡Palabra!
Esto es lo que le dicen a Eli Manning. Vas a flipar, ¿eh? No has visto nada. Pero bueno, o sea que no vas a decir absolutamente nada aparte de eso.
Que diga, ya,
a
ver, dicho.
Ya te digo.
¿Qué
que
mierda,
el partido era igualmente complicado precisamente porque la defensa de los Chiefs tiene exactamente lo que más le jode a la defensa de los Giants, sí, que es un parrash del cagarse.
A día de hoy sí.
¿En qué se gastaría usted 100 euros si le sobraban a final de mes?
En putas.
Pues...
Pensaba que era otro.
Después de esta brillante aportación, ¿ya plegas?
Sí, porque no se me da muy bien, francamente. La mierda está.
Hazle un hurtado, anda.
Bueno, a ver. Pues si no queréis hablar de este partido, pasamos.
No,
que... Bravo.
Gracias.
Pues eso, que igualmente...
Hoy tenemos muchas preguntas, ¿eh?
No nos deis por muertos, porque estamos en la NFC este.
Que, no, nunca. Los Giants nunca son muy por culeros.
Que ahora se podría rebautizar como NFC este. Esto no es lo que era. Y.
Justito, ¿eh?
¿Y quién lleva más de una victoria ahí? Nadie, ¿no? O sea, estamos en una victoria. ¿Dallas lleva dos?
Creo que sí.
Tony Elite, digo, Romo Elite.
Pues tampoco se ve. Mucha esto, mucha.
Has desobrado, oye, ¿eh? ¿Lo has visto o no?
En fin, de ilusiones también se vive.
Qué cabrón. A ver, ¿creéis
que
hablemos?
Que yo tengo miedo en el fondo, ¿eh?
¿Creéis que hablemos del partido de Londres?
Es lo bueno, que todos estáis acojonados.
Yo sí. Iban 0-4 y estoy.
Como la chiripa azul.
La chiripa azul.
Chiripa azul.
Me gusta mucho el término.
Chiripa azul. Vamos a hacerlo un hashtag, eso, ¿eh?
Chiripa azul.
Chiripa azul.
Ya lo sabéis. El partido de Londres se enfrentaba este año a los Pittsburgh Steelers y a los Minnesota Vikings. Ganaron los Vikings 34-27.
Entre los dos acumulaban 0 victorias.
Sí, señor.
Partidazo, ¿eh? Para el que se haya gastado la pasta para ir a ver eso.
Dicen que fue un partido bastante entretenido, al menos.
El partido estuvo chulo.
En Pittsburgh, Big Ben, 36 de 51, 383 yardas, un touchdown y una intercepción. El máximo receptor, Le'Veon Bell, 16 para 57 yardas y dos touchdowns.
Has vuelto a decir receptor.
Joder. El máximo corredor, perdón. Y el máximo, ahora sí, receptor, Jerry Cook-Cochery. 5 para 103 yardas y un touchdown.
Pague usted 150 euros de entrada para ver a Jerry Cook-Cochery hacer las delicias del respetable.
En Minnesota, Matt Cassell, 16 de 25, 248 yardas y dos touchdowns. El máximo corredor, Adrian Peterson, 23 para 140 yardas y dos touchdowns. Y el máximo receptor, Simpson, 7 para 124 yardas, más 3 y 92 yardas y dos touchdowns.
¡Qué bien! ¿Cómo?
De Greg Jennings.
¡Es tan bueno, joder!
Es que me emociono.
¿Qué? Lo flipáis, ¿eh?
Ya te digo. Pues... De momento, Matt Cassell ya ha superado en victorias a Christian Ponder jugando una tercera parte de los partidos que ha jugado.
Sí. Bueno, le ha superado en todo, ¿no? En rating le debe haber triplicado.
Aunque...
pases de touchdown le debe haber cuadruplicado.
Frazier ya dijo ayer que Christian Ponder es my guy.
My guy. Ahí está.
Estas fidelidades quarterback, head coach de las que hablábamos antes. Sí.
Tan extrañas.
Y... lo bueno de Frazier es que luego ya tastará su propia medicina. Creo que se irán los dos de la mano a la calle a final de temporada. Pero bueno, yo después de ver este display de fidelidad, ya he pensado que no puede ser. Algo turbio debe haber detrás de todo esto. Y ya he dicho en Twitter que le gusta el Ponderwurst, que es la salchicha blanca. ¿Sabéis cómo, por ejemplo, Arsène Wenger, que se va a fichar a niños de 16? ¿Por qué? ¿Creéis que es coincidencia?
¡Tío! No. ¡Haced favor!
Pues esto es el mismo caso. Interracial sex. Dentro de poco saldrá...
¡Cállate!
Hoy nos buscas... no una demanda, no. Seis demandas.
¿Habéis visto el apartado de YouPorn o de vuestra página porno favorita?
Ojo lo que
Interracial. Pues dentro de poco habrán vídeos ahí. Ponder Frazier.
Rafa Mora, el que nos faltaba. ¿Del partido vas a decir algo?
No.
¿A partir de las chuminadas estas?
Se sufrió demasiado.
Se sufrió demasiado y a ver... En principio, Minnesota rompió el partido en dos jugadas largas, pero realmente no lo veo un equipo superior a Pittsburgh, que tampoco lo vi bien. O sea que...
A mí me...
Yo creo que el partido, aunque fuera emocionante, reflejó fielmente la nulidad ofensiva de ambos equipos.
A mí me decepcionó no ver a Juan saltar al campo como un stalker para abrazarse a Adrian Peterson.
A mí también.
Me decepcionó bastante, que lo sepas, Juan, desde aquí, pero bueno.
Pero me gustó mucho su pancarta.
Sí, bueno, las
¿cuál
dos,
¿cuál de ellas?
La de Ponderful of Shit.
¿Y la otra de la cerveza, qué me dices?
Hostia, la tonta no la he visto.
¿No la has visto?
No.
Muy chula. Sí, sí, sí.
Tengo que decir también que Frazier empieza a demostrar que es un inútil, no solamente respecto a Ponder, sino también respecto a la defensa, que en teoría es su punto fuerte, porque él era ex coordinador defensivo. Pienso que la defensa tiene mejores nombres, bueno, mejores playmakers de lo que se refleja en la actuación global de la unidad.
Hombre, desde luego, sí que es verdad que Pittsburgh recuperaba a Le'Veon Bell, que en principio es un arma con la que no habían contado hasta ahora, pero no me dio la sensación de que fuera un ataque engrasado, de que fuera una máquina de hacer yardas y, sin embargo, estuvo a nada de empatar un partido que en principio estaba totalmente perdido.
No sabemos si Todd Haley se fue de copas con la reina madre. No lo sabemos, ¿verdad?
Ojo, no... A ver...
Igual la semana que viene encuentran una servilleta...
Publicado, descartado, no ha sido publicado.
Exacto.
Nadie ha desmentido eso.
Y una cosa, con la capacidad que tienen los dos, a ver si van a estar emparentados, a ver si Hayley es...
A ver si no han salido...
¿Hijo bastardo o algo?
Es hijo bastardo de la reina
Isabel. La reina madre. Esto va peor, ¿eh? Hoy no sé qué pasa, que no sé qué lleva.
También una cosa.
Yo de hecho estoy teniendo ideas que no voy a decir porque
por favor,
me paso tres pueblos.
Por favor, por favor.
Pues
por
podrías
favor.
Colaborar, ¿no?
No,
así,
no,
así no,
no
solo
no.
Quedo yo mal.
No. No.
Bueno, ¿qué?
Me estoy poniendo duro y tenso, ¿eh?
Pues
Jesulín.
El tema también es que este paso, Tomlin tiene muchísimo crédito, ¿no? Pero también es posible que la fidelidad esta con Todd Haley, creo que debería cortarla ya de raíz a partir de esa temporada.
¿Y si
¿no?
cortamos la fidelidad de Tomlin con él mismo y con su franquicia?
No, Tomlin no lo van a echar porque ya sabes que los Rooney son
muy persistentes. Con eso, sí.
Pero yo creo que el fichaje de Todd Haley ya olía a cagada.
Ya
desde
olía
aquí.
Mal. Antes, o sea, nada más anunciarse en los medios ya olía mal.
Sí, señor.
Después de la primera temporada, a nadie hubiera extrañado que hubieran cambiado de aires, ¿no?
Pero que como ahora son amiguísimos con Big Ben, que lo dice Big Ben, oh sí, nos llevamos muy bien. Mira, ahí están los resultados.
Esto es mi análisis en honor a Ignasi, que como no viene y estará en casa, imagino que escuchándonos hoy o mañana o cuando sea. Y bueno, otros partidos. ¿Queréis hablar, me decíais, de Tampa Bay? Un poquito solo, porque hoy tenemos muchas preguntas, que como dije la gente que sí, no mandaban.
Tampa Bay es un... Sí, bueno, es una parada obligatoria.
Sí.
A ver, primero el partido. Yo creo que el partido es lo de menos, pero bueno, lo vamos a decir. Arizona Cardinals 13, Tampa Bay Buccaneers 10. En Arizona, Carson Palmer 21 de 38, 248 yardas, un touchdown y dos intercepciones. El máximo corredor Ellington 4 para 29. Y el máximo receptor Michael Floyd 5 para 87 yardas. En Tampa Bay, Mike Lennon, que debutaba, 24 de 43, 193 yardas, un touchdown y dos intercepciones. El máximo corredor, Doug Martin, 27 para 45 yardas. Y el máximo receptor, Wright, 5 para 41 yardas. A ver, noticias.
Del partido, la meada que le hace Larry Fitzgerald a Darrell Reeves en el touchdown es de marcar y ponerla en la pared, ¿eh? Pero bueno.
Es de esas de marcar y ponerlas en la pared típicas de Reeves, que son pocas, pero las hay. Como por ejemplo la de Randy Moss y esto.
Pero bueno, que no estoy diciendo que Reeves fuera hiciera un mal partido, o ni tan siquiera que fuera esté siendo un fiasco en los Bucks, pero esa jugada es acojonante.
De todos modos, hasta el momento lo había tenido relativamente bien cubierto, ¿eh? O sea, llevaba 5 para 40 yardas hasta el momento.
No, sí, claro. Estaba controlado.
A ver, temas más extradeportivos que deportivos referentes a los Bucks.
No cuentas lo que pasó en la jugada que decantó el partido. Porque me recuerda mucho a la de Shop.
No me acuerdo. He visto el partido, pero no me acuerdo.
Pues con 7-7 en el último cuarto, en una situación...
No, 10.
O 10-7.
Y iban por delante, seguro.
¿Iban por delante?
Creo que sí.
Pues o con 7-3, es posible. 7-3 para
puede
Tampa
ser,
Bay.
Puede ser, 7-3.
Pues al final, en las postrimerías del partido, bastante hundidos en su propio campo, o sea, tocando a la zona de...
Red Zone.
La Red Zone propia, en un tercero y largo, a Shiano le canta a su rookie quarterback en su primer partido una jugada de pase para intentar conseguir el primer down. Y bueno, obviamente eso acabó en una intercepción de Patrick Peterson, la primera, porque luego le volvió a interceptar. Y fue básicamente lo que propició la remontada de los Cardinals. Es un partido que ganan a medias... para los Cardinals, Patrick Peterson y Greg Schiano.
Greg Schiano se está demostrando como un fiasco a marchas forzadas, ¿eh? Porque, a ver, yo no digo que sea un mal entrenador, tampoco digo que sea malo para el NFL, pero en esta situación concreta yo creo que se está demostrando que ha perdido...
Lo están llevando todo tan lamentablemente
sucio,
mal.
Está perdiendo el control sucio del vestuario, además a marchas forzadas, ¿eh? Porque cada día salen más rumores de que los jugadores están descontentos. Ayer salió una noticia de que si se filtró información confidencial médica de Freeman en plan hacer un poco de campaña para decir, ¿veis cómo tengo que cambiarlo? Y entonces pues el jugador lo ha denunciado en la asociación de jugadores, que ha dicho que tomará cartas en el asunto. O sea, está liándose un follón ahí chulo que yo creo que no había necesidad, porque
no, exacto, es
el
decir,
cambio por Freeman, o sea,
es tan lamentable.
Calla, Carot. El cambio de Freeman por Lennon todo el mundo lo entendía deportivamente,
exacto,
hablando.
Es decir, no tenías que intentar hacer alguna justificación extradeportiva porque
ninguna.
Mira, es que este se está drogando y además se duerme en las reuniones y no viene a las otras y
aparte es que
¿hace falta?
Freeman ha dicho
Freeman ya está ya, es decir, ha cumplido a rajatabla la comparación de que se hizo de él con Jamarcus Russell cuando salió de college. Ha hecho toda la progresión, se ha estancado, ha ido para abajo, se ha convertido en un gordo. Y ahora ya lo sientan porque ya no pueden hacer con él ni nada.
El
ni
tema,
pienso animal.
El tema es que en la reunión del team meeting de ayer, por orden de Shiano, la organización le dijo a Freeman que no podía entrar en las instalaciones del equipo.
Pero eso se
sí,
puede
ya
se
por culo.
Se ve que sí, si está bajo contrato se puede, imagino que, no sé, le puede ir la entrada
pero,
o lo
pero
que
eso
sea.
¿Pero eso no es lo que vulgarmente se llama mobbing?
No lo sé, la cuestión es que después...
Es la canción de aquella de Macaco.
¿Puedo acabar el argumento, por favor? Lo que digo es que eso se ha sabido después, porque antes...
Me encanta esa
Shiano,
canción de
cállate,
Macaco, pero no
Shiano,
tanto como el vídeo musical.
A mí me encanta Macaco.
Con Javi Bardem.
¿Puedo ya, por favor?
Sí, perdón.
Ya no sé qué decía. Xiano, sí, que le ha prohibido la entrada. El problema es que se ha sabido luego, porque primero se dijo que el chaval directamente se había pasado la reunión por el foro de los cojones. Y entonces el mismo Freeman salió a decir, eso es mentira, me prohibieron la entrada en las instalaciones del equipo, etcétera, etcétera. Y entonces es lo que os decía antes, ahora ha tomado cartas en el asunto la asociación de jugadores, ahora se complica todo de forma innecesaria y veremos.
Pero es que han sido ellos solos, es que tampoco hacía ningún tipo de falta.
A todo esto también hay que decir que ellos mismos alimentaban la idea de tradear a Freeman, y creo que con todo esto que ha sucedido después, creo que
nadie quiere comprarle
a Valgarete.
No solo eso, sino que Jay Glazer de Fox publicó, creo que fue el lunes, que los Bucks han contactado con las 31 franquicias de la NFL por si alguno quería un trade, y las 31 les han dicho...
¿Dónde vas,
chato? Oye, ¿queréis comprar a un jugador que posiblemente, tal como hemos filtrado a la prensa, se droga y al que no dejamos entrar en nuestras instalaciones?
Que se duerme en las reuniones y encima cobra 6 millonacos de dólares.
¿Nos dais una segunda ronda?
Exacto, esa ha sido más o menos la conversación, con lo cual las 31 franquicias restantes le han dicho que ya te llamaremos.
¿Han hablado con el equipo ese de Rusia que ficha despojos?
Qué cabrón. Algo que añadir, que vamos a la hora de programa y hoy repito que tenemos preguntillas.
No sé, ¿nos dejamos algún equipo de quién hablar?
Yo creo que hay algo que nos dejamos.
Sí, seguro.
¿Flaco Elite?
Bueno. Flaco Elite, bueno, es que ya no hace ni gracia, la verdad.
No. Francamente.
Pero bueno, que la gente siga alabando a Zinewson por haber cubierto de oro a un tío que te lanza 5 intercepciones contra los Bills.
Sí, si me permites.
Pues ya está, pues así vamos.
Aquí no hay ningún efecto de colgar medalla o de qué guapo eres o algo así. Busca, por favor, mientras hilvano mi argumento.
También hay que decir una cosa, todo esto podría haber cambiado con una sola operación que no se hubiera llevado a cabo, cual hubiera sido el prescindir de Bolding de manera tan gratuita.
Yo solo diré que aquí ya lo avisamos, que cubrir de oro, como dice Axel, a Flaco era una locura, que Flaco no era ni mucho menos la razón principal por la cual los Ravens ganaron la Super Bowl el año pasado, que era un conjunto de factores, pero sí, él no era el principal.
Obviamente, le pilló una racha de partidos muy buena, pero Flaco no es tan bueno regularmente.
Exactamente.
Y oye, esta racha de 4 partidos que llevamos en esta temporada, pues...
Yo creo que lo demuestra.
No es exactamente igual de buena que la de los playoffs del año pasado.
Y entonces, bueno, a ver si niños aprendéis ahora de no dudar de Tito Axel y Tito Willy y Tito Roger. Tito Ignasi no, porque nunca viene.
Yo no estaba muy en contra de lo de Newsom.
Vale, pues
entonces realmente pienso que las opciones de mercado, o sea, te ves
obligado. ¿Tú le hubieras dado ese contrato?
Te ves obligado a ello.
¿Y quién lo hubiera fichado si no? ¿Quién le hubiera dado esa pasta?
No lo sé.
Ah,
no lo sé.
Vale. Bueno, seguro que nos dejamos cosas, pero como ya os digo, hay preguntas,
bueno,
seguro
nos
que saldrán.
Dejamos bueno, es igual, sí, ya saldrán.
A ver, en primer lugar, espera, que yo tenía por ahí un guión, déjame, lo busque, aquí estamos. Bueno, primero hay...
¿El feature o primero preguntas?
No, primero hay un par de cosas, primero...
Sí, primero quiero hacer la quiniela.
No, otras Tampoco. Cosas. Un segundo, callaos, coño. Nada, tenía una anotación de Alfonso García que nos hizo un tuit diciendo que cuando Houston hace más de 30 carreras el récord del equipo es de 43-3.
¡Fantástico! ¿Y ahora cuando hace menos?
Cuando es menos de 20 carreras por partido, el récord es justo el contrario.
Justo.
Caca, super cagada y una super cagadísima.
Eso dice Alfonso.
No.
De unido, el dato fafradat.
O sea, 43-3.
Terrible, apocalíptico.
Y 3-43.
Eso dice Alfonso, sí.
Cool.
A ver, ahora, noticias. En primer lugar, ayer...
Esto de las noticias... Esto de las noticias te estás cargando su programa, ¿eh? No sé yo si deberíamos
hacerlo.
Déjalo,
porque el mío como no se graba.
Chico, pues no comentamos, que son de ayer y de hoy. ¿Qué quieres, comentamos?
Sí. No, comenta.
A ver, dos...
Yo luego puedo buscar noticias más bizarras.
Sí. Han sido dos fichajes. Básicamente hay dos trades. Hay un trade, el de Jacksonville a Baltimore, que manda a Eugene Monroe, que es un tackle.
Es la polla, en serio.
¿Por?
Manos sobrados.
No, a ver, que a mí me parece muy bien. Yo siempre soy partidario de comprar jugadores con rondas de draft, pero... Yo qué sé. Jacksonville podría haber manejado la situación mucho mejor. Estamos hablando de un tackle izquierdo, que iban a recibir una bolsa de Kikos a medio comer y un chicle pegado en un asiento.
¿Con el asiento?
No, sin el asiento. Ah, lo han despegado primero con un...
Vale, con una espátula.
Sí.
¿A cuánto va el kilo de Monroe? Es que no me he enterado.
A varios picks del tercer día.
¿El tercero?
Y el tercer día. No, es lo que le di esta mañana. Vale.
No está mal, ¿eh? Está muy bien.
Disclosed numbers of...
Sí, no se sabe.
Of, el tercer día, que son...
A partir de la cuarta.
De la cuarta, ¿no? De quinta en adelante. Bueno.
Bien, ¿no?
Bien.
Por un tackle franquicia. Pero claro, como ya pillaron a... A ver, que es verdad que Monroe no iba a renovar porque ya para eso ya pillaron a Jokel en el pasado draft. Pero oye, si sabes que vas a pillar a Jokel o a Fisher, al que te caiga de los dos...
No lo
véndelo antes.
En la temporada anterior.
Véndelo antes y puedes sacar, no sé si una primera. Yo creo que sí puedes sacar una primera.
El caso es que es eso. No era Jokel, era que estaba Fisher o Jokel. O sea que. Exacto. Y era en el segundo. O
exacto. Sea, es que no. Los números salían perfectamente.
Los números estaban claros.
Jacksonville, ya sabéis. Y luego esta mañana hemos sabido que Arizona ha mandado vía trade a Pittsburgh a Levi Brown.
Esto es un trade totalmente pataleta y totalmente innecesario, pero bueno, ya se lo harán. Es decir, si algo le falta a los Steelers, no era línea ofensiva. Precisamente ahora, con Mike Adams y cuando vuelva bien de la lesión, y con Marcus Gilbert, yo creo que tienen los tackles bastante apañados. Pero oye... Como los de al lado se han fichado un tackle izquierdo, pues yo también quiero. Pues igual podrían haber empleado las rondas en fichar un receptor, un defensive end, un cornerback o un coordinador de ataque.
La quiniela. Esta semana tenemos un líder en solitario, que es Carlos Nebot, con 47-16, y un segundo clasificado también en solitario, Josemi Calvo, 46-17. En el tercer lugar hay un doble empate, Mariano Andrés y Carlos Neubert, 45-18. Nosotros estamos muy abajo, francamente.
Madre mía.
Sí, sí, madre mía, no sé dónde estamos. Aquí, Roger Almazán, el 44, 38-25.
A mí me da pena el chico.
John, 55, 37-26.
Ya le ganó.
No, bueno, es el objetivo, ¿no?
Sí. Básicamente,
¿y dónde estás tú, Axel, y dónde está Ignasi?
Yo qué sé.
Ignasi está al 50.
¿Estamos todos empatados?
Con 38-25 y Axel 52 con 38-25.
Sí, o sea, estamos todos empatados.
Yo tengo que decir que ya la semana pasada ya hice la quiniela perdiéndome el partido del jueves.
Muy bien, ¿no?
Sí. Bueno. O sea que ya voy a más.
Espera, que subo la música y vamos al Feature Game de esta semana,
vale,
que viene.
Por favor.
Tan buena esta gente,
pero,
macho.
Pero hoy estás alargando las cuñas, ¿eh?
Sí, para intentar clavarlas, para... sí. Es lo que... Primer día de curso de radio es lo que aprendí.
Bien.
A ver, esta semana, en primer lugar, tenemos el partido del jueves.
No
riáis.
Alarga tus cuñas.
No.
Cuña, alárgate. Alárgate más tú. En fin.
No entiendo nada.
El jueves tenemos un Buffalo Cleveland, que yo creo que es totalmente prescindible.
Bueno, es un líder de división, ¿no?
Eso es verdad.
¿Qué lleva hoy el Nesty?
No, es...
¿Qué dices? Más paridas de lo habitual.
Eso es
cierto.
No, es un líder de división.
¿Sólido?
Sólido contra un equipo que acaba de interceptar cinco
veces al campeón.
Sí, al MVP de la pasada Super Bowl.
Dicho así, suena tan bien. Y luego ves Cleveland-Buffalo y dices, hostia. Bueno, Buffalo-Cleveland, que casi es peor. Este fuera. Entonces, el grupo del domingo. Primero, el primer pack a las 7 tenemos Baltimore-Miami, Jacksonville-St. Louis, Kansas City-Tennessee, Philadelphia-Giants, Seattle-Indianapolis.
Espera un momento, dilo más lento. Kansas City-Tennessee.
New England-Cincinnati, New Orleans-Chicago y Detroit-Green Bay. Y luego tenemos el pack de las 10, Carolina, Arizona, Denver, Dallas, San Diego, Oakland y ya más tarde a las 2, Houston, San Francisco. Y el lunes tenemos el Jets, Atlanta. Esta semana descansan Minnesota, Pittsburgh, Tampa y Washington. A ver, del pack del domingo, te repito los de las 7.
Kansas City, Tennessee, yo creo que deberíamos.
Sí, sí, sí.
Me parece correcto.
Esta semana creo que los vamos a pillar por descarte, porque entre los que ya hemos hecho
sí.
y los
es
que...
Es una pena no poder hacer los Saints esta semana contra los putos Bears.
Hombre, el Philly Giants, ¿qué tal?
Venga, hacemos el Philly Giants.
Sí, sí, sí.
Vale, venga. Pues apunta. Philly Giants, el Kansas City, Tennessee.
Te voy a decir el Denver Dallas, pero Denver lo tenemos un poco sobao ya, ¿no?
¿Y el Detroit Green Bay?
No, paso.
Oh, ¿tú? No, no. Sí.
Sí, 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 sí.
¿Seguro?
Hombre, yo lo pondría, ¿eh?
¿Sí?
No sé. Pongámoslo, va.
Ah, pues al Detroit Green Bay. Y luego...
Pues podemos hacer el Denver Dallas. Total, Denver lo hacemos desde la semana 1, creo, ¿no?
Sí,
Denver Dallas o Houston San Francisco.
Houston
lo hicimos antes.
Es verdad.
Ahí después.
Pon el Denver Dallas.
¿Y solo hay eso? ¿No hay más cosa?
A ver, San Diego, Oakland, Carolina, nada. Arizona.
Podría ser, pero tampoco
New England, Cincinnati.
Este, bueno, ojo este. Sí, es New England, Cincinnati.
Yo lo pondría
me gusta el...
yo lo pondría, ¿eh?
Vale, pues ponlo y pásame la pizarra que leeré lo que has puesto, porque al final has acabado poniendo lo que te salía tú de la punta del cacahuete.
Pero ¿eh? Al final el Denver Dallas no, ¿no?
Es un cacahuete saladito.
Me anda la pizarra.
¡Pasa, flipar! ¡Palabra!
A ver, tenemos Kansas City, Tennessee, Philadelphia, New York Giants, Detroit, Green Bay y New England, Cincinnati. Luego subiré la de Stones, ¿eh? Y res. Oh. Espérate un segundo.
Qué
que
bien se expresa, ¿eh? Luego subiré la de Stones y res.
Y res. Ojo.
Deja la pizarranda. A ver, pregunta.
¿Cómo se puede tolerar eso?
Brunete.
¿Qué dice Brunete?
Yo creo que no es brunete, yo creo que es un sonido gutural sin forma ni
bueno,
sentido.
Bueno, preguntas. Dice Jaime López, ¿no estás cansado de tanto touchback después de los kickoff? Con eso de sacar desde la 35 se han cargado una de las acciones más espectaculares de este juego. Si lo que quieren es preservar la salud de los jugadores, ¿no sería más eficaz meter a los Ryans, Sus o Golsons de turno en la nevera un buen tiempo?
Un momento, sí. ¿Hemos puesto a Ryans en la misma categoría que Sue y Golson?
¿Ryans? ¿Matt Ryans?
No lo sé.
Perfecto.
Supongo que de Meco Ryans, pero...
Supongo.
Bueno, es igual. Al caso, los kickoffs son una jugada muy peligrosa, eso lo sabemos todos, pero efectivamente no tiene ningún tipo de sentido chutar cada vez para que la pelota se vaya a Cuenca o a la tercera fila de la grada, con lo cual...
Correcto.
Para esto, que se los peten.
Yo creo que no se los petarán porque va muy bien para poner anuncios antes y después.
Sí, están muy pesados con la publicidad.
Está muy bien, ¿eh?
¿Sí? ¿Te gusta?
Que la publicidad me encanta.
No, que ponga tantos anuncios.
Ah, bueno, a mí me da igual. Así veo los anuncios 25 veces y cuando ya me los sé de memoria, por ejemplo...
¿Los cantas? We are farmers, ¿no? ¿Eso no lo cantas? Yo lo canto siempre.
A mí me gusta el de los aficionados de los Bears con el teléfono
Aaron
móvil.
Rogers?
No, ah. Con el teléfono móvil, que demuestra lo simples y
hostia, ya está rajando de los Bears gratuitamente.
Sí, 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 sí. ¿Cuál es ese?
El del teléfono con los aficionados de los Bears, que le preguntan cualquier cosa y contesta Ditka. Y eso es el anuncio.
Mm. Bueno, ellos siguen ahí en lo suyo.
Sí, exacto.
El 85.
Sí, exacto.
Y luego pregunta Jaime, si pudierais reencarnarnos en algún jugador de la liga, ¿cuál escogeríais? Pensándolo bien, yo me pediría Sherman de los Seahawks y sus pelos de Predator.
Yo Doc Peterson o Jim Sorgi. Hostia. La figura del quarterback suplente.
¡Sorgi! ¡Madre mía! Doc Peterson es también un referente de estos...
Qué grande, es que no creo que pueda elevar el nivel después de eso. Yo me pediría quizá cualquiera menos Cromartie, porque todos deben follar como campeones, pero solo él tiene 55 hijos.
Hombre, yo me pediría, teniendo en cuenta que tengo las rodillas de cristal, alguno de estos que ha marcado una época para saber lo que se siente teniendo un físico privilegiado, tipo, no sé, un linebacker de estos que ha estado durante años repartiendo
Merriman.
Línea. Merriman no. Hombre, o JJ Watt, para saber lo que se siente midiendo 1.90 y apartando gente con una mano.
Bueno, yo recapacito. ¿Puedo recapacitar?
Con la cara de sangre.
Eso también, que mola un montón.
¿Puedo recapacitar?
Hombre, por favor.
Me pido a Tom Brady.
Ay, qué bonito.
Además de guapo, tiene a Giselle.
Más cosas.
Y se la tiene que pasar a Kembrel Tompkins.
Eso sí, eso también.
Y pero tiene que aguantar, yo creo...
Es verdad, hemos hablado del 10-30 ese de Atlanta contra New England, Dios mío.
Estamos perdiendo facultades. A ver, espera que he perdido la pregunta. Nauset dice, ¿cuándo se para el tiempo al salir un jugador por la banda y cuándo no? ¿Tiene que ver que estén dentro de los dos últimos minutos de cada mitad? Creía que siempre que salías por la banda se paraba el tiempo, pero me he dado cuenta que hay veces que no.
Sí que se para, pero solo se para totalmente en los dos últimos minutos de cada parte. Previamente se para, pero solo hasta que el árbitro vuelve a poner el balón en posición.
En posición. No hasta el snap.
Entonces cuando... Eso. Cuando el árbitro deja el balón, empieza a correr el crono.
Pues ya lo tienes. Una pregunta de alguien que no firma. Vale. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? En el partido de Denver contra Filadelfia hicieron hincapié en el tema de que las estadísticas de Manning eran las mejores de la historia en los tres primeros partidos. ¿Creéis que con el cuerpo de receptores que tiene está en disposición de batir el récord de pases de touchdown de Tom Brady?
Sí. Y además lo va a buscar.
Yo también lo pienso.
Porque además es que creo que de carrera han hecho un touchdown en lo que va de temporada. Se los está llevando todos él.
Yo también lo pienso, sí.
Lo veo bastante claro.
Y además, como no se está desgastando porque la línea la está protegiendo bastante bien y como hace pases que requieren...
6 yardas.
Sí, 6 yardas y un segundo de ruta. Ah.
Es que si ves esto, si ves las maneras de ganar yardas, sobre todo de Marius Thomas, es algo...
Pues tienes a Thomas, tienes a Welker, tienes... Claro, Decker sí. No tanto.
No, Decker pero, no tanto. Pero también Julius Thomas incluso también.
No, la verdad es que tienen un estilo de juego que desgasta muy poco a Manning y que le permite sumar yardas como un campeón sin despeinarse prácticamente.
Ahora se ha lesionado el left tackle.
Sí, pero sí, bueno. Sí.
¿Se perdió la temporada además?
Sí, pero estuvo jugando el suplente y casi ni se notó, la verdad. No le llegaron demasiado a Manning.
A ver si se confía y le crujen.
A día de hoy, ¿a quién veis luchando por el MVP de la temporada? Aparte del mismo Peyton.
A nadie.
Que se lo den ya.
Sí, yo creo que se lo daría.
Ya no hay lucha, ya está otorgado.
De hecho, el trofeo lo haría con su físico, con su perfil. Sí. La forma que tuviera
con
su
la
perfil.
Efigie.
Sí, hombre.
Y en la parte del forehead podrías meter ahí...
Exacto, grabar el nombre, los 20 anteriores.
Exacto.
¿Pero qué queréis? ¿Gastar toda la reserva de plata o metal de Sudamérica en un trofeo?
Rollo Stanley Cup, ¿no? Poner todos los ahí en la frente. Sí. ¿Creéis que la nueva titularidad de Castle va a llevar a Minnesota a algún lado? ¿Qué nueva titularidad?
No,
no existe.
No,
ya se ha acabado.
Ya se ha acabado, pobrecico.
Fue bonito, pero ya se acabó.
¿Flynn es el mayor bluff de la NFL?
No, es un tío que tuvo la suerte de jugar un partido con los Packers bien, sacar un contrato y luego irse a un equipo que no le tuvo en cuenta para nada y ahora estar en un equipo que ni tiene línea suficiente ni tiene receptores suficientes.
Bueno, no es.
Eso es evidente.
No,
pero es mejor de lo que pareció el otro día.
Sí, pero bueno, vale, sí, no digo más.
¿Cuántos equipos creéis que irán a por un quarterback el año que viene en el draft para ponerlo de titular desde la jornada 1?
Para ponerlo de titular desde la jornada 1 no creo que muchos. Probablemente Cleveland, Jacksonville... Y de titular semana 1, yo creo que ya está. Ahora bien, que gente como Minnesota, como Filadelfia...
Houston
tampoco es nada descartable.
Ojalá.
Yo qué sé, habrá gente que vaya por un quarterback. Y la jornada de quarterbacks que viene es lo suficientemente buena como para repartir entre todos.
Intentar pescar.
Catacroc dice, puede que sea solo la cuarta jornada, pero ¿pensáis que el sistema de los Eagles ya está cazado o se han perdido los partidos por causas distintas a que se les haya pillado el truco?
Yo no creo que se les haya pillado el truco. Realmente ha sido partidos más o menos inspirados de Vic, pero las yardas normalmente están ahí. Nunca, no sé si han bajado en algún partido de 400 yardas por partido. Desde luego, el partido este contra Denver fueron 450 yardas. Parece que no, porque les dieron una soberana paliza. Pero las yardas están ahí.
No capitalizan. Creo que bastante por culpa de Vic.
Yo creo que sí. Yo creo que es el mayor problema y por eso he dicho hace un minuto que Filadelfia puede ser uno de los mayores buscadores de quarterback durante la temporada que viene.
Yo creo que
y ojo, apuesta personal.
Ojo, al oro. Al loro, ¿no tienes el Busca Nene? Al loro.
Si Mariota no se presenta al draft, que probablemente no se presente, ojo, Filadelfia no vaya a buscar a Johnny Manziel. Ya lo he dicho.
¡Al loro!
Al loro.
Al loro, que no estamos tan mal, que no me los embauquen. Que algunos dicen que son del Barça y no lo son. Dice también Antonio, ¿Coughlin está acabado en los Giants o aún puede levantarse el equipo? Ya lo hemos dicho antes, nos da mucho miedo Axel y a mí. Que no, un 0-4 nos da igual, nos da miedo igual. Que son muy potreros esta gente.
Es eso, hasta que no lo veo yo pienso, bueno, igual sí que este año les va mal. Ya han tenido el primer síntoma, ya está ahí.
Son como una cucaracha, nunca mueren.
El primer síntoma ya está ahí.
Oye, la primera Super Bowl de Coughlin.
Élite cucaracha.
Estoy pensando que quizás se clasificó para playoffs con un 8-8.
Sí, señor.
Sí, probablemente. Sí.
Pues y entrando de rasquillada, ganando a Dallas en el último partido en su campo, en el Dallas Stadium.
Pues no hace falta decir nada más.
¿Qué
¿Está David Tyree aún en plantilla?
No, pero...
Que lo repesquen.
Pero tenemos, que le llamen. Tenemos algo en mente.
Hostia, qué miedo. ¿Crees que le vendrá bien a Green Bay la semana de descanso, Axel?
A la fuerza. Si teníamos un copón de lesionados, a ver si vuelve Burnett, a ver si vuelve Clay, que tampoco acabó el último partido, a ver si recuperamos tres o cuatro corredores que tenemos lesionados. A ver, bien nos va a venir, eso es evidente. Lo que pasa es que me da miedo también tenerla tan temprano, porque luego, cuando el cansancio se empiece a acumular, no tendremos descanso. Y eso puede ser más jodido.
Pablo Fernández dice, con la baja de Wilford para toda la temporada, presumiblemente, ¿qué defensive tackle... Con la baja de Wilford para toda la temporada, ¿qué defensive tackle quedan libres que encajen en el sistema de Bill Belichick?
Hainsworth.
Hijo de puta.
Qué troll.
Qué cabronazo. ¿Ves?
No, a ver, Belichick en su momento estuvo convencido de que ese era un buen fichaje. Eso es evidente.
Belichick. A ver, Belichick como entrenador, yo creo que sigue estando en el top de la liga.
Solo
falta ver
como,
esto.
Como Flaco y como Eli
que su, Manning. Su, ya su vertiente de general manager ya sea más discutible, es otra cosa. Pero el recolector de picks no tiene ese mote por nada, no lo tiene en vano. Seguramente tendrá algún tackle por ahí escondido que reclutó en una de sus múltiples sextas rondas.
Una universidad esta es
lo meterá
pequeña.
Ahí, le dirá a Spikes que esté más cerca de los tackles y yo creo que tirarán por ahí. Yo creo que tirarán bastante de Spikes.
¿Qué opinión tenéis del tight end de Michigan, David Fanchis? Buah. ¿Fanchis? ¿Lo digo bien? Sí, ¿no?
Fanchis.
¿Es un fan del queso?
No, del ajedrez.
¿Qué nivel, Maribel?
No, eso, es un tight end en principio en el molde de los últimos tight ends que están saliendo, pero... Mira, me pone soldiers otra vez.
Sí, señor.
Pero no se le está usando tanto como se esperaba esta temporada, no está dando el salto de calidad, o al menos no le está dando a Michigan el salto de calidad que necesitaba. También un poco condicionado por el rendimiento de Devin Gardner, que muy, no, muy bueno tampoco está siendo.
No está siendo lo esperado.
Y finalmente, ¿veis a Hoyer como el quarterback sobre el que empezar a trabajar
no.
los Browns los próximos años?
No.
Yo tampoco lo creo.
No, de hecho, yo creo que si han buscado... otra primera ronda es para
está
o asegurarse
claro.
un quarterback o pillar un quarterback y otra cosa, para no quedarse sin primera ronda y por haberla usado en el quarterback.
Dice Diego, ¿quiénes están siendo para vosotros los mejores rookies del año, defensivos y ofensivos? Un poco pronto, ¿no? Para empezar a preguntar mejores del año, la gente tiene mucha prisa siempre. A ver, también pregunta lo siguiente.
Hombre, Manolito está jugando bastante bien con la tontería, ¿eh?
Manolito.
Sí, EJ Manolito.
EJ Manolito. Bueno, no es nada
no está jugando nada mal, pero bueno.
Pero no hace chopadas.
¿Qué se le vas a dar a Dobson? ¿A Dropson?
¿Dropson?
¿Aaron Dropson?
También dice: ¿de quién esperabais más o veis que puede mejorar mucho en el futuro?
Buah,
también de rookies.
Es que es muy pronto para decir
estas
todo
preguntas
eso.
Así. Una que quizás se puede...
Por ejemplo, Travis Frederick el otro día contra Don Taripou hizo bastante el ridículo, con lo cual este es una gran decepción porque esperábamos mucho... No esperábamos nada de él.
Una pregunta que quizás sea un poco más fácil de responder. Dice, ¿quién os está sorprendiendo para bien?
¿De entre quién?
¿De entre imagino
que
también?
Sí. Imagino, no lo especifica, imagino que sí.
Es que no sé... Yo estas cosas me vienen un montón de datos y no acabo de pillar ninguno.
Cyprian está jugando bastante bien. Eric Reed está jugando bastante bien también.
Sí, Eric Reed, sí.
Incluso Bácaro, que creo que está jugando bastante menos de lo que debería.
ya está tomando control también porque Harper está lesionado.
Schweringer.
No lo he dicho por si te cabreabas, pero bueno.
No está. Teniendo en cuenta el nivel lamentable habitual de nuestra secundaria, no es de lo peor de nuestra secundaria.
Pues ya está. Hombre.
El otro día, Joseph, que es un veterano con solera, hizo varias cagadas que dices: ¡Ole tú!
Pues eso. Yo quizá Eric Reed, ¿eh?
A mí también me está gustando bastante Robert Woods, que está capitalizando casi todo lo que le llega a sus manos en la red zone.
Pero claro, porque es mérito de Manolito.
Sí, por aquella bella amistad que se forjó en los Jets.
¿En los Jets?
En los Jets, sí. ¿No escuchas su programa?
¿No escuchas?
Nos contó una historia muy bonita de una...
Ah, sí, puede ser, sí. Sí.
Una cosa de esas que solo encuentra él, ¿sabes? Esas historias raras. Y finalmente, dice Carlos Muñoz, quería preguntar sobre el estado actual de los Rams y qué soluciones prepupondríais. Imagino que significa...
¿Viene de prepucio eso?
No lo sé. Prepupondríais, lo pone aquí.
Que propondríamos, quizá, con la polla.
Ya que este draft se armó o intentó armar a Bradford. A ver, Carlos, hijo mío, ya sé que eres Panther, pero inténtalo. Pregunta sobre los Rams y qué soluciones proponemos. Bradford no está resultando del todo.
No.
Y ya que están con un balance de 1-3 no parece que puedan mejorar. Sobre el papel hay un buen plantel, pero siempre falla algo. ¿Es posible que la solución no sea Bradford?
Es muy posible.
Es muy posible.
De hecho, otro de los equipos que probablemente vayan a buscar quarterback, y más teniendo en cuenta que tienen dos primeras rondas, por aún que trade de Robert Griffin aún colea, ¿eh? Aún la primera ronda de Washington de este año sigue siendo de los Rams. Pues es muy posible que usen uno de esos dos picks en un quarterback, aunque sea solo para meter presión a Bradford y decirle: oye, chato, o espabilas o te echamos a la calle.
Yo he visto la limitación.
Y cuando espabile, perdona, a tradearle y sacar algo por él.
Exacto.
He visto las limitaciones de los Rams este año y conociendo el backup de Fisher, no sé, o sea, ¿cuánto del mérito o de la importancia capital dentro de los ataques de Fisher no ha recaído más sobre el running back que sobre el quarterback?
Running back que, por cierto, no tienen.
Yo creo que eso es un gran problema para Fisher. Y, bueno, sí, aparte Bradford también es cierto que no está ni mucho menos acercándose a las perspectivas que
no,
se tienen sobre
él.
No,
es que para nada.
Para nada. Pero ni de lejos, ¿eh?
De hecho, creo que, además, es un jugador al que se le está exigiendo muy poco en comparación con otros quarterbacks o que se le está criticando muy poco en comparación con otros quarterbacks de su mismo estatus o inferior. Y no entiendo por qué. Porque realmente a mí lleva varios años ya y no me ha demostrado absolutamente nada.
¿Algo que añadir de esta jornada, de los partidos? ¿Algo así breve que quieras comentar?
No.
Bueno, ¿no? ¿Axel, nada más?
No.
Pues recordaros, como siempre, que tenemos a vuestra disposición facebook.com/footballspeech. Recordaros también que tenemos un correo electrónico de cada uno de nosotros, que son muy fáciles: Axel, Roger, Ignasi, Pera o Willy @footballspeech.com. Y recordaros que en principio volveremos la semana que viene. Este fin de semana no sé muy bien cómo lo tengo, si pudiéramos grabar algo, pero en principio no lo creo. Lo siento, pero mi disponibilidad este año es muy poca. Así que, si no queréis añadir nada más, yo me despido.
Con los coches rápidos y las tetas gordas.
Eso es lo que querías añadir, ¿no?
Había que ponerlo.
Es que hemos dicho que lo tiraríamos en algún momento el programa, pero no ha habido...
Si estaba terminando el programa y has dicho, hay que lanzarlo.
Sí, hay que lanzarlo, que sea forzando.
Me parece correcto. Pues nada más, hasta la semana que viene.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.